Vamos a seguir con el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, tercer versículo 11 al 24 voy a leer. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Cristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios, la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mí contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, porque para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. En las pasadas 2 sesiones estuvimos compartiendo la iglesia de los Gálatas. Nos presenta una gran enseñanza por qué motivo sucede la perversión del Santo Evangelio, pervertir el Evangelio del Señor Jesucristo, el adulterio doctrinal. Porque la gente tiene una costumbre dar la importancia a las personas de alta reputación, no tomar la Biblia como la única medida universal que Dios nos ha dado para la salvación de nuestra alma, para hacer la vida de la fe, vida de la creencia. Y por no tener una buena base, igual una casa que no tiene buena cimienta, solo trata de adornar bonito, rápido levantando paredes. ¿Qué pasaría con aquella casa que aparentemente se ve perfecta, muy hermosa, adornadas, pero cuya que base y cimienta no está bien preparada? Un día se arruina en gran manera, no solamente la casa, con todos los habitantes dentro de la casa. Entonces el libro de Gálatas explica muy bien, ya que desde el primer tiempo del evangelismo por medio de los apóstoles que Jesucristo mismo los escogió y estableció, juntamente con el crecimiento de la iglesia, inició la obra de Satanás. Satanás siempre ha estado en contra de Dios, en contra del plan de la salvación del Padre Dios hacia la humanidad. Por eso en el Antiguo Testamento, Satanás siempre trabajaba para poder dar la contra que Jesucristo no pudiera nacer en la tierra. Pero Dios conservó muy bien aquel linaje escogido por Dios, que por el cual iba a nacer el Mesías. La primera profecía sobre la venida del Mesías está escrito en el libro de Génesis capítulo 3, juntamente con el ingreso del pecado. Después que Dios regañó a Adán y Eva, que ellos desobedecieron a Dios, y supo que la culpa no era de Adán ni de Eva, sino el diablo los engañó. Fue el diablo y Dios se dio cuenta que la humanidad ya no tiene esperanza, porque el diablo los engañó. Porque el diablo en sí es una criatura más superior que nosotros. Hasta quiso ser igual a Dios. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 14, Ezequiel 28, donde habla del origen de Satanás, él era que un querubín. Los ángeles tienen diferente categoría y rangos. Entre todos los ángeles, el ángel del máximo poder y la máxima autoridad es querubín. Entonces, originalmente Satanás fue llamado Luceros, que era un querubín, el protector de la gloria de Dios, que con sus alas protegía la gloria de Dios, manifestaba la gloria del Creador. Un ángel, no es un ángel, un arcángel más cercano de Dios. Entonces, cuya hermosura y gloria era máxima, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, que dice, por muchas contrataciones, imagínense todos los ángeles, diferentes arcángeles, se acercan a él, aunque él también es el mismo hermano de ellos, pero como si fuese Dios, él era quien les transmitía la autorización. Entonces, ¿qué pasó? Él, por muchas contrataciones, por su hermosura y poder, su corazón se corrompió, dice. Quiso subirse en el monte de Dios y sentarse en el trono de Dios. Por lo tanto, Dios lo arrojó del cielo a la tierra. Aquel ángel tan hermoso llegó a ser el contrario, el adversario de Dios. El nombre hebreo es Satanás, significa contrario. Pero Satanás no es contrario de los seres humanos, sino es el contrario de Dios. Él no nos considera como su rival. Él no nos considera su rival. Su rival es Dios para él. Entonces, ¿qué pasa? Satanás, para dar la contra a Dios, engañó a los seres humanos, que son centro de creaciones. Por eso cuando Dios descubrió, no fue Eva ni Adán los que realmente son responsables de esta situación, ellos fueron engañados por Satanás. Entonces Dios no esperó nada de los hombres, porque sobre la cuestión de salvar no tiene nada que ver con el esfuerzo humano, porque los seres humanos no se puede competir, no se puede batallar contra Satanás, imposibles. Entonces Dios, viendo a Satanás en el cuerpo de la serpiente, ¿y qué dijo? Bueno, primero él maldijo hasta la misma serpiente, porque fue usada por Satanás. Y toda tu vida andará por tu pecho. Pero ahí podemos ver dobles sentidos. Si la víbora anda sobre la tierra con su pecho, pero comerá del polvo de la tierra, sabemos que ninguna víbora, ninguna serpiente se come del polvo de la tierra. Luego que dice hacia Adán y Eva, tú eres polvo, volverá al polvo de la tierra. Entonces podemos entender que Dios profetizó que Satanás siempre andará con su pecho sobre el polvo, comerá del polvo, gobernará, tendrá cierta autoridad, dominio sobre la carne de los seres humanos. Entonces, Satanás siempre en nuestra carne puede producir los deseos suyos, las intenciones suyas. Libremente puede producir los pensamientos. Luego Dios a Satanás lo advierte, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Que tu simiente que mordirá al calcañal de la simiente de la mujer, pero la simiente de mujer quebrará a su cabeza. bíblicamente, según el concepto bíblico, ningún ser humano es considerado como el hijo de la mujer, sino que el hijo del hombre. Por eso los llama que el hijo de Adán. Pero en el libro del Génesis, capítulo 3, Dios dio una palabra profética: la venida del hijo de la mujer. Entonces, ahí Dios indicó iba a venir el hijo de la mujer. Entonces, Satanás con él va a pelear, pero le va a morder. A él le va a causar una muerte con su veneno. Porque el aguijón del pecado, el aguijón del diablo es la muerte. Morderá a su calcañar. Le va a causar una muerte. Pero ¿qué pasa? Aquel hijo, el hijo de la mujer, aprovechando aquella maligna acechanza del diablo, lo retumba. ¿Cómo? Quebrará la cabeza de la serpiente. Su máximo poder es la muerte. Entonces, quebrará su máximo poder. Esa era la resurrección. Cuando venga Él, Él traerá la paz. Entonces, en el libro del Génesis, capítulo 3, Dios depositó toda su esperanza en la venida de la simiente de la mujer. Nunca Dios puso su esperanza a los hombres. ¿Por qué? Los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Aunque físicamente estén vivos, pero son muertos espiritualmente para con Dios. Son muertos para con la justicia, vivos con el pecado, vivos con las injusticias. Entonces, ¿qué puede esperar de ellos? De un muerto, ¿qué podemos esperar? Si un muerto puede hacer algo, no sería muerto. Entonces, la Biblia, ¿cómo considera a los seres humanos, todos los descendientes de Adán y Eva, muertos desde cuando nacimientos? Aunque físicamente estén vivos, pero muertos para con Dios espiritualmente. El libro del Efesios capítulo 2 especialmente maneja este concepto. En otro tiempo, que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos los que no son salvos físicamente son vivos. Pero todos los que no son renacidos, no son salvos, espiritualmente muertos son. No tienen ninguna sensibilidad para con Dios. Solo la voluntad de la carne, los deseos de la carne, los pensamientos de la carne. Sus corazones se llenan de los pensamientos carnales, deseos carnales. Están muertos. Dios, viendo a ellos, ¿qué puede esperar si fueran muertos? ¿Qué pueden esperar? Nunca dijo a Adán y Eva hiciera algo para ser salvo. Si no, tú volverás al polvo de la tierra. Tú eres el polvo, volverás al polvo de la tierra, con el sudor de tu rostro comerá. Toda la vida sufrirá, pero la tierra no te dará sus efectos. A la mujer, la maldición, que el dolor, no solo el dolor del parto, desde cuando que quede embarazada, que el dolor en toda su vida por los hijos, toda su vida por sus hijos. Dios puso toda su esperanza en la simiente de la mujer. Entonces, los estudiosos de la Biblia desde la antigüedad trataban de descubrir, entender quién sería la simiente de la mujer. Había esa creencia en el país de Israel, aunque no estaba bien claro, no estaba bien entendido, pero esperaba la venida de la simiente de la mujer, que el libertador, el recuperador, el que liberta, el que trae libertad, que esperaba. Entonces, en el tiempo del profeta Isaías, Jehová específicamente habló: he aquí vienen los días, una virgen concebirá a un hijo. Por el Espíritu Altísimo de Dios, con el poder de Dios, su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué Dios no está con nosotros? A causa del pecado. Porque el pecado hizo división entre Dios y nosotros. Pero van a ser un hijo a través de una virgen. Su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Eres quien resuelva. Eres quien quite la división entre Dios y nosotros. Por eso su nombre será Emmanuel. La mano de Dios, la salvación de Jehová, es el significado de su nombre. Entonces, como una pieza de rompecabezas que nunca pudimos entender, ese cuadro de pieza de rompecabezas, ¿qué imagen quiere presentar a nosotros? Los estudiosos de la Biblia pudieron ver la imagen. ¿Cómo va a venir la simiente de la mujer? O sea, por una virgen. Pero por el Espíritu Santo, nacer el Hijo de Dios, ya que no hereda ninguna gota de sangre del hombre, aunque viene de carne, de sangre, pero por el Espíritu Santo, Dios encarnado. Dios puso toda su esperanza a Él. En el Antiguo Testamento hubo tantas guerras, pero siempre Dios conservó la nación Israel. ¿Por qué amó tanto a la nación Israel? Porque esa es la nación que Dios eligió. En este linaje iba a venir el Mesías. Si esta nación se desaparece, el plan de Dios se suspende. Es la obra de Satanás. Pues Dios los conservaba, siempre los salvaba. A pesar de sus maldades, rebeliones, conservaba con vida. Porque en este linaje iba a venir el Mesías. Por fin nació el hijo de la profecía. Satanás se puso muy celoso. Quiso asesinar al hijo de Dios mientras que aún es niño. Y turbó el corazón del rey Herodes. Provocó su celo para asesinar a todos los bebés que habían nacido en la ciudad de Belén a partir de 2 años de edad y para más abajo, para poder matar al Señor Jesucristo. Pero Dios lo salvó, lo mandó al Egipto. Entonces podemos ver que Satanás siempre ha estado en contra de la salvación, en contra del Señor Jesucristo. Hasta colgarlo en un madero, asesinarlos, morder a su calcañal con su máximo poder es la muerte. Y Satanás, cuando le entregó a su máximo poder, que ningún ser humano de este máximo poder de Satanás pudo ser liberado. Cuando lo empujó a su máximo poder, él aseguró su victoria. Pero Satanás también es un ser espiritual muy poderoso e inteligente. Él sintió que puede ser que él se levante de la muerte. Entonces, otra vez, manipulándose a la autoridad, sellar la tumba donde Jesucristo, el cuerpo de Jesús estaba guardado con una piedra muy grande, poner un sello, nadie puede tocarlos. Sin embargo, Jesucristo, a su tiempo, conforme a la profecía, resucitó. Él rompió el máximo poder del diablo. Abrió la puerta del Seol para que todos los que son de él, que sean libres del máximo poder del diablo, para darle la vida eterna. Cuando Jesús resucitó, Satanás se preocupó. Otra vez. Es una revancha, contraataque. Me ganó. ¿Qué hago? Yo he trabajado tanto para que él no pudiera venir en la humanidad, pero vino. He trabajado, he maquillado tanto para matarlos. Pero él finalmente murió, pero él me venció. ¿Qué hago? No puedo hacer algo contra él. Cambió de su estrategia. Si contra él nada puedo hacer porque eres más que yo, bueno. Entonces, mi blanco voy a cambiar. Era Jesús que era su blanco. Con él ya nada puedo porque eres más que yo. Entonces, mi blanco sería seres humanos. Por más que el Mesías murió por sus pecados, los redimió, los salvó, perdonó todos sus pecados, venció a la muerte, pero los seres humanos, si no lo creen, como no hubiera muerto, como él hubiera fracasado. Satanás directo se fijó a nosotros con el blanco. Voy a manipular a ellos. Ya que no puedo hacer más algo con él, porque eres más que yo. Durante miles de años pasados, traté de combatir con él, pero nunca pude ganar. Bueno, entonces mi blanco sería los seres humanos. Por más que él hubiera muerto, que hubiera triunfado, pero ¿qué pasa? Si la gente no le puede creer, como no hubiese muerto. Entonces los soldados, atónitos, sorprendidos, apoderados del miedo, se fueron a la autoridad para informar que la piedra con un temblor se movió. Jesús resucitó, apareció el ángel. Los principales sacerdotes tenían un buen nombre, son sacerdotes, buenas posiciones, pero no tenían nada de interés en Dios. Cuando lo escuché, en vez de espantarse, arrepentirse, ¿cómo? Dando mucho dinero a los soldados que vayan a divulgar que los discípulos de él robaron el cuerpo de él. ¿Cómo es posible? Los discípulos del Señor Jesucristo son hombres normales, comunes, contra los soldados bien entrenados. Ellos pudieron prevalecer para poder robar el cuerpo del Señor Jesucristo. Imposible. Desde aquella vez, dos noticias fueron divulgadas a la humanidad. A través de los testigos, una noticia: él está vivo. Él resucitó. Él realmente triunfó. Nos redimió, perdonó todos nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Y ascendió al cielo, como hemos visto, como él fue llevado arriba, algún día va a regresar de la misma manera, su espíritu nos acompaña. Otra noticia, es una noticia de mayor influencia. Entonces, lleva más popularidad. ¿Cuál noticia? Es una mentira. Él no resucitó. Era un hombre común. Los discípulos de él, para engañar al mundo entero, robaron a su cuerpo. Desde cuando Jesús resucitó, dos noticias sobre un solo mismo Jesús fueron divulgadas. Pero el Señor siempre apoyaba, ayudaba a los fieles testigos, verdaderos testigos del Santo Evangelio. La historia humana es una historia de lucha. No entre Satanás y seres humanos, porque Satanás no nos considera por su rival, porque somos inferiores. La historia humana es la historia de una lucha espiritual muy cruel entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás. Entonces, en el día Pentecostés cayó el Espíritu Santo. Ustedes deben entender muy bien por qué. Yo más adelante voy a tocar el tema del Espíritu, cómo se recibe. Yo dirigiendo muchos seminarios pastorales en diferentes lugares, a veces me sorprenden algunos pastores porque no distinguen la diferencia del Espíritu Santo del tiempo, del Padre. El Espíritu Santo en la última era es la era del Espíritu. Con diferentes condiciones el Espíritu Santo moraba entre los seres humanos. En la era del Padre, el Espíritu Santo moraba entre los seres humanos, pero bajo una condición, porque ellos establecen un pacto de las obras de la ley. Mientras tanto es que tú andes bien en mi presencia, te comportes bien, cumples bien mis mandamientos, estoy contigo. Pero en el día que tú seas rebeldes, que tú no andas perfecto ante mi vista, será quitado mi espíritu. O sea, en la era del Padre, el Espíritu Santo se daba, se quitaba, se daba, se quitaba. Por ejemplo, el primer rey de Israel, que el rey Saúl, el Espíritu de Dios estaba con él, pero él pecó contra Dios y se puso muy duro contra Dios. La Biblia habla claramente que el Espíritu de Dios fue quitado. Cuando el Espíritu de Dios fue quitado, ¿qué le sucedió? El espíritu inmundo se le cayó, dice. Sansón también, cuando se le caía el Espíritu Santo con gran poder, podía vencer a 3,000 filisteos. Pero cuando él no guardaba el pacto con Dios, el espíritu se apartaba de él. Era un hombre normal y natural, inútil y débil. Entonces, el Espíritu Santo, en la era del Padre, bajo una condición estaba con los seres humanos. Mientras tanto es que tu obra es perfecta ante Dios, tú cumples los mandamientos del Padre, te ayuda, te bendice. En el caso contrario, te abandona, que se quita de él. Entonces, el plan de Dios es tal el Espíritu Santo de la forma permanente. Pero para que el Espíritu Santo pudiera ser enviado a la tierra humana de la forma permanente, era necesario cumplir una misión. La división que es el pecado. Cuando venga el Hijo de Dios, Él elimine la división definitivamente. Él destruya la muralla entre seres humanos y Dios. Es el pecado. Por eso, el contenido principal de la era del Padre, o sea, el Antiguo Testamento, es hablar la venida del Hijo de la profecía, el Salvador. En la era del Hijo, el mismo Hijo hablaba con la humanidad, explicaba los secretos de los reinos de Dios, cómo recibe la salvación. Y su misión principal, por medio de su propio cuerpo, quitar el pecado del mundo. Nació para ser sacrificados. Por eso, cuando Él nació, y después creció un poco, vinieron los magos de Oriente. Ellos, por la guía del Espíritu Santo, fueron inspirados, trajeron tres presentes. Y entonces, un mago trajo la mirra. La mirra no corresponde a un bebé recién nacido, porque la mirra usaba para el funeral. Para el bebé recién nacido, trajo la mirra. ¿Qué significa? Es el rey de Israel, el rey del mundo, quien ha venido su destino, ser sacrificado por la humanidad. Y Jesucristo, 3 años de su vida de justicia, al llegar a un momento más importante en su predicación, siempre solía decir a su discípulo que él iría a Jerusalén, ser entregado a los principales judíos, ser sacrificados. Los discípulos, aún en aquel tiempo, no tenían el panorama completo, sino por parte, no entendieron muy bien. A veces le oponían, no, jamás, nunca hay tal cosa te suceda. Jesús se fijó a su amado discípulo, Pedro, quítate de mí, Satanás. Esto no es un consuelo para mí. Ese no es un consuelo, es un insulto para mí. Ahora tú no me entiendes, más adelante me entenderás. Entonces la misión principal del Señor es Cristo, por medio de su propio cuerpo, quitar el pecado del mundo, padecer en nuestro lugar, recibir el castigo en nuestro lugar, para darnos la paz. Es su misión. Por eso, para él, Señor Jesucristo, no había ningún culpable. Hasta los soldados que le colgaron, le crucificaron, los encomendaba el Padre que no tomara en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Es la parte de profecía. Eres quien paga la paga de sus pecados. La única culpa, aún ellos no saben quién es él, porque muere. Entonces, por su sufrimiento, la humanidad fue sanados, recuperados. Por su padecimiento, nuestros pecados son perdonados. Pero los seres humanos no entendieron. Pero Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Desde aquel grito, desde aquel testamento, para el Señor Jesucristo en el mundo no hay ningún pecado. Para Dios no queda ningún pecado. Pero ¿por qué todavía hay pecado? ¿Por qué todavía hay pecadores? ¿Acaso Cristo falló en la cruz? No, a causa de la ignorancia. La iluminación del conocimiento del Santo Evangelio aún no alcanzó a muchas personas. Por eso están condenados. Pero cuando la iluminación del conocimiento del Santo Evangelio ilumina a cada corazón, ¿qué le sucede? La venda se cae. Llega la libertad, le viene un entendimiento. Entonces, cuando Cristo murió, que había sido que realmente Él perdonó todos mis pecados en ese lugar, mi maldición, toda mi culpa, todo mi pecado fue perdonado. A Él le efectúa la purificación de los pecados en su conciencia, le haga la libertad, se convierte en un justo santo de Dios. Amén. Entonces, Jesucristo cumplió su misión. Él, si no hubiese podido quitar el pecado de alguno de nosotros, que nunca hubiese dicho, consumado es. Si no, Él, ya que no sabe mentir, decir honestamente, semi consumado, casi. Entonces tiene una razón, un argumento. Alguno de nosotros todavía es pecado, porque Él no pudo eliminar todos los pecados. Pero Cristo habló bien claro, consumado es, y expiró. Entonces, por parte de Dios, por parte de Cristo, no hay más algún pecado que puede culpar. El único pecado, a causa de la incredulidad, el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para la salvación. Él dijo, y vuestra condenación es esta, no haberme creído en mí. Ninguna persona irá al infierno por practicar algunos pecados. ¿Saben cuál es el motivo principal de nuestra condenación? Aunque había oído sobre Él, el que hizo por los otros, no haber creído en Él. Es vuestra condenación, dice. Entonces, Jesucristo logró la salvación. La salvación regaló a la humanidad. Ya que Él cumplió su misión, ya su era estaba por acabar. Él empezó a mencionar a sus discípulos después de su resurrección, me voy. Se entristecieron. Que no estén tristes. Yo os digo la verdad, que os conviene. Los discípulos no estaban de acuerdo. ¿Cómo que nos convenga esto? Que Maestro se quede con nosotros. Sentimos bien protegido, bien amparado. ¿Por qué tú nos quieres abandonar? Yo os digo la verdad. os conviene. ¿Por qué? Jesús vino, aunque es el Hijo de Dios, perfectamente vino en la condición del ser humano como el Hijo del Hombre. Dios poderoso en la carne y sangre, en algún sentido su poder está limitado. ¿Por qué? Con esa condición vino. Es un hombre. Por eso, con aquella condición limitada, Él pudo cumplir su misión principal, eliminar el pecado del mundo. Pero la otra misión, que sería del Espíritu Santo, que su ministerio es evangelizar al mundo entero, llevar esta noticia a todas las naciones, a todos los lenguajes, a todos los pueblos, con esa condición no se puede. Dios en un cuerpo, os conviene que me vaya. Cuando me vaya, yo os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo que anteriormente les había dicho. Entonces, sobre todos los santos que por el Evangelio recibieron la salvación, sus pecados fueron perdonados, sobre ellos cuando se ha derramado el Espíritu Santo. ¿Esto cómo resulta? Como un solo Hijo, el único Hijo de Dios, el Hijo unigénito, se multiplicará a muchos hijos. Por eso la Biblia que dice, él era el Hijo unigénito, pero después de su resurrección y ascensión, ya no es el Hijo unigénito. El primogénito, dice el libro de Hebreos. Todos los que por él reciben la salvación, él no se avergüenza llamarlos hermanos, dice. Bajo un solo Padre, el que santifica es Jesucristo. Los que son santificados, aunque haya una diferencia de condición, Jesús es quien es el que santifica. Somos santificados por él. Pero el que santifica, nacido de Dios. Los santificados también son nacidos de Dios. Por eso no se avergüenza llamarlos hermanos, dice. Entonces, en la tierra, ¿qué nace? Una nueva criatura que nunca perteneció a la primera creación. Una nueva criatura. La iglesia. El cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, en la era del Hijo, el Hijo de Dios en un solo cuerpo. En la era del Espíritu Santo, su Espíritu en miles de cuerpos. ¿Pero qué hace? Forma su cuerpo. Forma su iglesia. Entonces, por medio de miles de miembros salvos, bajo una sola promesa, bajo un solo mismo propósito, unidos. El cuerpo. Entonces, Jesucristo sentado a la diestra de Dios, ya no es el cuerpo completo, sino llegó hacia la cabeza. Ordena a su cuerpo, a través del Espíritu Santo, evangelice, que vaya a diferentes lugares, comparte. Entonces, simultáneamente en 5 continentes, por medio de muchos que aún no son mismo Jesús, pero como si fuesen Jesús, miles de salvos se van a diferentes lugares evangelizar. El ministerio del Espíritu Santo es la evangelización. Se facilita. Es el plan de Dios. Entonces, en la última era, el Espíritu Santo, por primera vez históricamente, fue enviado a la tierra sobre todos los que creyeron el Santo Evangelio, reciben el perdón de pecados, como el don, como la promesa de la forma permanente. Entonces, muchos pastores, me lamento, por no prestar su atención a la Santa Biblia, se confunden el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la condición del Antiguo Testamento, la condición del Nuevo Testamento. Un evangelio muy confuso está anunciando. Cuando le escuchas, entonces la salvación es por la gracia o por la obra. Por la gracia. Luego le escucha un poco, se confunde, pero habla de la obra. Si te comporta mal, la salvación se pierde, dice. Entonces, a ver, nada está claro. Explícame, nada está claro.
dice que por gracia soy salvos, me dice que cuando me comporto mal, pierdo la salvación. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? ¿Es gracia o es por obra? Estamos viviendo en un tiempo totalmente mezclado y confundidos. Las redenciones que se recibían en el tiempo del Antiguo Testamento, la redención eterna que una sola vez Cristo hecho en la cruz, a través de fe en su redención eterna recibe, no distingue la diferencia de las redenciones del Antiguo Testamento, la redención eterna una sola vez ofrecida para siempre, no se distingue. Yo entiendo. Estoy entendido. Sí, Cristo murió por mis pecados, pero sigo cometiendo errores. ¿Qué pasarían con aquellos errores? Él no ha entendido qué es la eterna redención. Nada está claro. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12, que dice, no con sangre del macho cabrío, ni con sangre del becerro, sino con su propia sangre, entró una sola vez al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Antes de hablar de esta forma el versículo 12 del Hebreo 9, los versículos anticipados menciona sobre dos templos. Desde el versículo 1, versículo 7, 8, habla del diseño del tabernáculo de Moisés. Luego que dice, esto es sombra, dice, símbolo de los bienes venideros. Como dice Moisés, conforme al modelo que Dios a él le ha mostrado en una visión, hizo el tabernáculo en la tierra, nos hace entender, existen dos templos. El verdadero en el cielo, no hecho de manos humanas, ni de material de esta tierra. El otro templo hecho de material nobles por las manos humanas. Uno es el verdadero, el otro es la sombra. Entonces, en la tierra existen dos dimensiones. La dimensión en que Dios vive es la dimensión eterna, donde el presente continúa eternamente, donde no existe qué es el pasado, no existe qué es el futuro, ese concepto no existe. La eternidad continúa, el presente continúa eternamente. Dios vive en la dimensión eterna. Allí está su verdadero templo. En la tierra es nuestra dimensión, donde hay muchas limitaciones del tiempo, de la distancia, del espacio. Por estas limitaciones nace el concepto del tiempo. El tiempo corre. El tiempo que está por correr es el presente. Cuando corre, es el pasado. El tiempo que está por venir es el futuro. Por eso en esta tierra nace tres conceptos del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. En que nosotros estamos sujetos. Nuestra forma de pensar, que están limitados: el pasado, el presente, el futuro. Pero Cristo no entró al lugar santo del templo de la tierra. Jesús, cuando resucitó, nunca trató de entrar al lugar santo del templo del rey Herodes. No lo consideraba por templo. Por eso los judíos dijeron, eres blasfemo. Cuando dijo, destruya el templo, en tres días voy a levantar. Los celosos judíos dijeron, habla blasfemia. Es la casa de Dios. Hasta ahora el sueño de los judíos, ¿qué es? ¿Recuperar el tercer templo o no? Entonces el sueño de los judíos es el templo. Ahora los judíos están ansiosos por no tener el lugar indicado por Dios, no pueden ofrecer ofrenda de expiaciones. Están inmundos, contaminados de sus pecados. Porque no existe el lugar indicado según la ley donde puede practicar las ofrendas de expiación. Por esta causa, por el pecado, Dios no puede estar en medio de nosotros. Rápido, lo más antes posible, vamos a recuperar el sitio indicado donde está la segunda Meca más importante de los islamarios musulmanes, donde es una roca donde Moisés, donde Abraham quiso ofrecer a su hijo. Monte Morías es actual Jerusalén. En Jerusalén, en la parte del cumbre, donde hay una piedra enorme, antiguamente fue llamado Monte Morías, actual Jerusalén. ¿Hay qué hay ahora? El templo, segundo templo más importante del mundo islámico y musulmanes. Los israelitas están ansiosos. ¿Por qué? Porque todos los días los israelitas con los palestinos hacen guerra. En noticias internacionales, día y tras días, escuchamos de la guerra y matanza. A pesar que ellos recuperaron la mayor parte de sus territorios, pero el sitio más importante aún no. Hasta que lo consiga, ellos nunca se descansan. ¿Por qué? Por no tener el lugar indicado, no pueden ofrecer ofrenda de expiaciones. Pero cuando Jesucristo vino, sus discípulos un día mirando la belleza del templo, si no me equivoco, según la Biblia, durante 46 años construyeron. Estaban alabando, ¡ay, qué hermoso, grande, qué bello! Jesús preguntó, ¿qué están viendo ustedes? El templo. Jesús dijo, sobre una piedra ni otra piedra quedarás. Será destruidos. Entró al templo, ¿qué dijo? Cueva de ladrones. Jesús dijo, destruya el templo. En 3 días yo voy a levantar. Blasfemia, dice. Es un blasfemo. ¿Cómo puede hablar así? Pero allí en la Biblia hay la misma explicación, ¿no? Entre paréntesis. Porque aún antes de muerte de Cristo, los discípulos no entendieron esto. Esto quería decir sobre su propio cuerpo, dice. Porque el verdadero templo en el tiempo de Jesús era el cuerpo del Señor Jesucristo. Dios no estaba en la casa que rey Herodes restauró, sino en el cuerpo del Cristo moraba el Espíritu de Dios. Él dijo, destruya el templo, que me asesine. En 3 días voy a recuperar. Cuando él restaura el templo, cambia el concepto del templo. Ahí se manifiesta la imagen del verdadero templo diseñado por Dios. Cuando Jesús está vivo, él era el templo. Mátame. En 3 días voy a levantar, pero no solamente mi cuerpo. Juntamente con mi cuerpo, por la sangre, por el agua que salió de mi cuerpo. Una nueva criatura yo voy a crear. Es mi templo. ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora entre vosotros? Dice. Su reino eterno, su templo eterno, la iglesia, es plural, no es singular. Los salvos unidos, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo cuando murió en la cruz, 3 días y noche estuvo muerto. En la primera hora que resucitó, ¿se acuerdan? Cuando María y María Magdalena, muchas María en la Biblia, ¿no? Tal vez en aquella época el nombre María era el nombre más popular, más preferido por las mujeres, muchas Marías. Entonces, María y María Magdalena y otra más. Muy temprano de la mañana se fueron a la tumba de Jesús con algún perfume. Nunca imaginaron que él está vivo para unir a su cuerpo. Él estaba resucitado. Se espantaron en gran manera. Luego, una María quería palpar el cuerpo de Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo? No me toques. Aún no he subido a mi Padre. No me toques. Después de 7 días, Jesucristo volvió a aparecer en el aposento de Marcos, donde todos los discípulos estaban escondidos. Traspasó por la pared como un fantasma, pero no era fantasma, tenía el cuerpo. Pero un cuerpo celestial traspasó. Ya ningún límite del mundo material le puede prohibir. Entró al aposento y luego comió con ellos, bebió con ellos, porque algunos de ellos estaban dudando, estamos viendo un fantasma. Comió y bebió. El fantasma no tiene carne, no puede comer, no puede beber. Yo como y yo bebo. Él se le dejó tocar por sus discípulos. ¿Por qué la primera mañana que resucitó dijo a la mujer, no me toques, aún no he subido al Padre? En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12. No con sangre del macho cabrío, ni con sangre del becerro. Entre distintas ofrendas, el macho cabrío que el becerro son ofrendas para la expiación anual en el día de la gran expiación. La ofrenda mayor. Entonces, el macho cabrío, el becerro, quita el pecado de un año de toda la congregación de Israel. Es el máximo poder de las ofrendas de Moisés. ¿Pero qué dijo? No con sangre del macho cabrío, ni con sangre del becerro. Porque son ofrendas mayores en el tiempo de Moisés, sino con su propia sangre. Entró al lugar santísimo, pero no de esta tierra, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. La Biblia dice, ha obtenido eterna redención. En la mañana que él resucitó, entró al lugar santísimo del templo celestial. Con su propia sangre se presentó. Entró al lugar santísimo. Ahí salpicó su propia sangre como los sumos sacerdotes del tiempo de Moisés lo hacía. Pero para poder presentar una prueba y evidencia de la eterna redención. Amén. Y luego salió. Entonces, la división, que es el pecado, fue derribado. Regresó y dijo, paz sea sobre vosotros. ¿Saben ustedes? En aquella mañana tan temprana, cuando Jesús se fue al lugar santísimo del cielo con su poder, se presentó con su propia sangre en el reino de Dios. Él ha obtenido eterna redención. Amén. Entonces, dos conceptos. Que el concepto de nuestra dimensión en cuanto al tiempo, la distancia, espacio, nos limitan, nos dificultan para poder entender la redención eterna que fue dada en la dimensión eterna. Por eso nosotros que decimos, sigo cometiendo errores. Por eso murió Cristo. Por eso Dios no mató un cordero, ni siquiera un becerro, su propio hijo, el que es el todo. El que es el principio y el fin, lo sacrificó en la cruz. ¿Para qué? Toda la humanidad de diferente tiempo, de diferente siglo, viendo a aquel acontecimiento, golpe en él, los que eran antes de su venida, creyendo lo que iba a suceder, lo que ha de venir, pero sí va a suceder porque Dios es fiel, viendo lo que ha de venir, desde lejos viendo lo que ha de suceder. Por la fe en él recibieron la salvación. Los del tiempo de Jesucristo, físicamente viendo el Hijo glorioso, Hijo de Dios colgado, recibieron la salvación. Los que después de él, viendo el acontecimiento que había sucedido en la cruz, tres todos de una sola misma norma, por la fe en la obra del Cristo, recibe la justicia de Dios, recibe el perdón de los pecados. Amén. Pero mucha gente, por no haber despojado los suyos propios, no sabe de qué está hablando. No sabe que él se demuestra su ignorancia delante de Dios. Pero sigo cometiendo errores. Pero yo. Por eso tú es habitante de esta tierra. Que un habitante de esta tierra, de esta dimensión, donde el tiempo corre. Por lo cual nacen tres conceptos del tiempo: el pasado, el presente, el futuro. Cristo entró al lugar santísimo del templo celestial. Se presentó delante de Dios, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo nosotros logramos el perdón de todos los pecados nuestros? Mediante la fe en la obra que Cristo hizo por nosotros. Amén. Yo aún sigo siendo ser humano, defectuoso en el sentido humano. Sin embargo, puedo testimoniar, tengo la perfecta justicia. Pero mi justicia no es mía, que hubiera logrado por alguna obra, sino mi justicia es mediante la fe en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Yo tengo la perfecta justicia. Cuando me muera, nunca me voy a presentar ante el trono blanco de Dios con mi justicia, porque mi justicia es basura. Yo me voy a presentar ante el trono blanco con la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre Dios, gracias. Padre, la justicia que yo tengo no es mía. Padre, si yo miraría a mí mismo, no tengo nada, nada que pueda ofrecerte. Solo a mí me corresponde el castigo. Pero Padre Dios, creo en el Señor Jesucristo. Quien está sentado a tu diestra. Tu Biblia para mí es promesa. Él murió por mis pecados. Confío en él. Jesús en su cuerpo celestial, resucitado, incorruptible. Pero a propósito quiso conservar heridas. ¿Por qué? Es la prueba ante el juicio. Cuando se presenta un creyente con sus heridas de su frente, de su mano, de sus costados, Padre, realmente yo me padecí en el lugar de él. Eres mi amado Hijo quien me ha confiado. Entonces Dios, ¿cómo le puede condenar? ¿Cómo él puede condenar? Si le condena, sería un juez injusto y mentiroso. No puede condenar. Entonces, a él le da la bienvenida. Bienvenidas. Pase a mí. A mi reino, que pase la eternidad conmigo. Tú eres mi hijo. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas personas no saben distinguir estos. Por eso Dios, Jesús, se fue. Entonces, ¿y cambió con el Espíritu Santo? No. Y toca las manos. A ver, golpea mis manos. Cambiamos el turno. Tú vayas. El Espíritu Santo fue derramado a todos los que habían creído en el Señor Jesucristo para el perdón del pecados. Es la promesa de Dios tanto para los que en el día del día Pentecoste ya eran salvos, esperaban la promesa, y tantos para todos los que esperan en el tiempo venidero, de la misma manera van a recibir la salvación. El Espíritu Santo será derramado a ellos. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo, después del día Pentecostés, ya no se cae del cielo, porque está presente en estas tierras. El Espíritu Santo ya no se cae del cielo. En el día Pentecostés, por primera vez en la historia humana, fue caído del cielo, ya que inicia la última era de la Biblia, era necesario manifestar sus venidas con algunos efectos visibles, algunos efectos que se puede confirmar. Una sola vez en el día Pentecostés, el Espíritu Santo cayó con grandes efectos. Pero después del día Pentecostés, en ningún capítulo libro de Hechos, el Espíritu Santo con el mismo efecto se cae, porque ya está presente. Ya está presente. Cuando uno presta su oído y luego se arrepiente de su pecado, de la obra suya, confía en la obra del Señor Jesucristo para el perdón del pecado, cuando recibe el perdón del pecado por la fe, el don del Espíritu Santo de la promesa entra a él de la forma permanente. O sea, la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Eso no es un tema complicado. Si ustedes se fijan en la Biblia, está bien claro cómo la salvación se pierde. Si por alguna obra mía puedo perder la salvación, cierta vida de salvación por mi obra. Vosotros sois salvos por gracia, dice. Mediante la fe en el Señor Jesucristo, para que nadie se gloríe. Que esto es el don de Dios, dice. ¿Saben por qué alguna persona inventaron aquella idea que la Biblia no respalda? La Biblia no encuentra fuente, la salvación se pierde. Primero, él mismo no es salvo. Porque eres un convencido, pero no es convertido. Eres un simpatizante. Es un simpatizante del Señor Jesucristo. Convencido, pero no es convertido. En él el Evangelio no está bien, perfectamente entendido y cumplido. Entonces, por una parte, la Biblia ve, pero nuestros pecados están perdonados. Dice que está perdonado, todo el pecado. Pero sigo cometiendo errores. ¿Qué debo hacer? Si dejo los miembros así, libremente pecarán. ¿De qué serán de nosotros? Entonces necesita llamar sus atenciones, advertir a ellos. Así nace la herejía de la secta. Pervertir el santo evangelio del Cristo. Primero, él no entiende la regla de la salvación. No comprende. Porque nunca él había oído el evangelio verdadero de las Biblias. Si lo oyó superficialmente. Nunca el Evangelio se acertó a su conciencia para liberarlos de la condenación en su conciencia, sino hasta aquí entendió. Muchas dudas. Entonces debe inventar algunas ideas, algunos argumentos para que su congregación moralmente no se corrompa. Pero si realmente si recibe la salvación, el Espíritu Santo mora en su corazón. ¿Qué hace? En el libro de Hebreos capítulo 13, si no hay disciplina, el Padre Dios a quienes acepta por sus amados hijos, los disciplina. Si no hay la disciplina, eres bastardo, dice. Porque el Espíritu Santo, mora en él, lo vigila, es su templo, le quiere cuidar, pero nosotros, por ser humano, por motivo de aún moral en esta tierra, en el cuerpo, a veces podemos enaltecernos, a veces podemos ser muy vanidosos, rebeldes. ¿A quién es el Padre Dios acepta por su amado Hijo?
los disciplina.
El Espíritu Santo con la vara de los hijos del hombre. ¿Qué quiere decir? Físicamente, por medio de nuestra vida, por los hijos de los hombres del mundo. Nos disciplina para llamar a nuestra atención. El propósito de sus santos llamados, no para el libertinaje, sino para el servicio al santo evangelio. Porque nos ha dado la perfección, porque nos ha dado la salvación perfecta. Mientras tantos que caminemos en este camino, por la debilidad en la carne cuando nos caigamos, no se quede condenado ante Dios, sino por la sangre de Cristo pueda levantarse de nuevo, confiadamente pueda acercarse al Padre para recibir su ayuda.
Amén.
Gloria a Dios. Por eso, en la primera del Juan, capítulo 1, el famoso tema, la confesión. Aquella confesión no se dirige a los que no son salvos, sino a los salvos. Por más que esos salvos, si diríamos que no practicamos nada del pecado, mentimos nosotros. Estamos en el cuerpo, diciendo que yo tengo comunión con la luz, pero ando en tinieblas. Soy mentiroso. Dios sabe, por más que somos salvos, la Biblia habla de dos salvaciones. La salvación del alma, la salvación del cuerpo. La salvación del alma está perfeccionada a través del Señor Jesucristo. La salvación de este cuerpo, nosotros con un gran anhelo esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, en un momento, este cuerpo corruptible, vergonzoso, será revestido, transformado en un cuerpo celestial y glorioso. En aquel tiempo, más que quiera pecar, no va a poder, porque tendremos el cuerpo celestial. Pero mientras que estemos en este cuerpo con una perfecta salvación del alma, pero este tesoro en medio del paso del barro, cometemos errores. Cuando cometemos algún error, si confesamos nuestra ofensa, nuestros errores, el Señor Jesucristo, quien murió por todos nuestros pecados, como el Cordero de Dios, pero ahora como el sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Aquel perdón no para la salvación del alma, sino para la comunión con Dios. Muchas iglesias, muchos pastores, ¿cómo enseñan? Yo podría denominarlos, son ladrones del Santo Evangelio. ¿En qué sentidos? En el tabernáculo hay una puerta. El tabernáculo es aproximadamente se mide 50 metros largos, 25 metros ancho, destechados, no hay techo. Solamente adentro hay otra carpa totalmente sellada llamado santuario. Sí tiene techo. Aquel santuario en medio dividido por una cortina, en la primera parte del lugar santo, la segunda parte del lugar santísimo. Entonces cualquier hombre pecador, cuando quiere acercar a Dios, tiene que buscar la puerta. ¿Dónde está ubicada la puerta? La parte oriente hay las puertas, aproximadamente 10 metros de largos. De diversos colores, para que la gente pueda ubicar la puerta, aquella puerta símbolo del Señor Jesucristo. Entonces, por la puerta, cuando entra, el primer mueble que se encuentra para un pecador, es un mueble del bronce frío, el lugar del juicio, el altar del holocausto. En el altar del holocausto, tiene que ofrecer la ofrenda de reconciliación, para que sus pecados sean perdonados. La reconciliación con la sangre de la ofrenda. Ahí recibe el perdón de pecados. Luego, en el sentido bíblico del Nuevo Testamento, ya no existe una nación, una sola nación específicamente de sacerdocio. Todos los salvos se vuelven como una nación santa, sacerdocio reales. Todos los que son salvos son embajadores del santo evangelio, son levitas, sacerdotes. Los levitas, los sacerdotes, ¿en qué área se encuentran? ¿Antes del altar del holocausto o después del altar del holocausto? Después del altar del holocausto, en el atrio, en el patio interior. Están detrás del altar del holocausto porque primeramente pasaron por el altar por sus pecados. Luego, redimidos son. Están en el atrio, detrás del altar del holocausto, esperan los pueblos errados, pecadores que se acercan para ministrar para la reconciliación con Dios. Entonces los sacerdotes primeramente pasaron por el altar para el perdón de pecados. En el altar se recibe la salvación con la sangre de la ofrenda. Luego trabajan en el patio, adentro, interior, mientras tanto que ellos ministran como embajador, reconciliador. En el mismo ministerio se contaminan ellos, se manchan, que al momento de matar una ofrenda, la sangre, la grosura, grasa, aunque con mucho cuidado trabaje, se salpica todo el cuerpo. Las cenizas, otra vez se contaminan, pero es una contaminación en el ministerio, siendo salvo. Pero el sacerdote dos veces al día debe entrar al lugar santo donde está el candelabro para mantener el fuego, la llama del candelabro, ofrecer el pan de proposiciones, quemar el incienso, el símbolo de la oración, en el lugar de comunión. Es un lugar privado de comunión para con Dios. Entonces, para ellos, cuando quieren acercarse al lugar santo, enfrente de ellos se encuentra un mueble más, también hecho del bronce, pero fuente del bronce. ¿Dónde está cargado el agua? Originalmente, la fuente del bronce era espejo de las doncellas, las mujeres que servían en el tabernáculo. Cuando se escucharon, se necesita una ofrenda de gran cantidad de bronce. Cada mujer, un pedazo del bronce que usaba, el bronce bien liso, el espejo que usaba para ver su forma, su reflejo, ofrendaron. En el fundidor fueron fundidos. Cada prejuicio, cada concepto, cada medida propia fueron fundidos. Luego se convirtió en un enorme espejo. Es un tipo de como tina, fuente del bronce, donde guarda el agua. Primero da el efecto del espejo para los sacerdotes. Es una fuente del bronce enorme. Los sacerdotes, cuando se acercan, le demuestra su reflejo sobre la superficie del agua. La fuente del bronce es muy, muy, muy liso. Puede ver su forma. Encuentras la contaminación, las manchas. Con el agua de la fuente del bronce se lavan sus manos y sus pies para poder entrar en la comunión. La primera de Juan habla de la fuente del bronce. Por eso, capítulo 1, versículo 2, 3, 4, que dice finalmente, el propósito es para la comunión, para con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, entre vosotros, el uno al otro, dice. No para la salvación, sino es la comunión. Ya que muchas personas no tienen aquella aquella visibilidad panorámica para ver la imagen completa del Evangelio, sino ver por pedazo y pedazo y pedazos. Mal interpretan cómo. La salvación que puede recibir en el altar del holocausto quiere recibir el perdón en la fuente del bronce, diariamente confesando. Imposible que su pecado se perdone. En la fuente del bronce se lava sus manos, sus pies de la contaminación, son redimidos para la comunión con Dios. ¿Cómo se recibe la reconciliación, la salvación? En el altar del holocausto, no con el agua, sino con la sangre del Señor Jesucristo. En muchas iglesias no existe el altar del holocausto, sino la fuente del bronce. En el lugar del altar del holocausto, colocó una fuente de bronce. Cada día si se eleva aquí, cada día poco a poco, gradualmente tus pecados se perdonan. Así se van al infierno. Intenten ustedes, durante 80 años, cada día, confesando mi pecado, si trato de recibir perdón, realmente todos mis pecados van a ser perdonados o no. Más pecados, más conciencia del pecado. El peso del pecado cada día se incrementa más. En la iglesia se forma un ambiente temible, pesado de la condenación. En vez de un ambiente de refrigerio, de la alegría desde su conciencia por la salvación, por la redención, alabar a Dios, el ambiente triste, pesado, lloro y llanto nada más. Porque no hay el altar del holocausto. Así nosotros estamos viviendo. En un tiempo totalmente confundidos. Algo que se debe recibir en la fuente del bronce. Algo que se debe recibir en el altar del holocausto. Entonces el perdón de los pecados es un requerimiento para acercarse a Dios. Principal, el perdón de los pecados que se debe recibir en el primer día que entró por la puerta, oyendo el santo evangelio, la puerta del tabernáculo tejida de cuatro colores, hilos. Aquellos cuatro colores se dicen son símbolos del cuatro santo evangelio. Cuatro manifestaciones del evangelio de diversos colores. Entonces, la pared es el lino torcido y pinos. ¿Qué pasa? Del color blanco. Pero la puerta de diversos colores llaman atención del pueblo. ¿Qué quiere decir? La puerta, sin algunas palabras, pero está diciendo, ven a mí, ven hacia mí. Yo soy la única puerta. Por otro lado, no hay puerta. Ven a mí. Invitan a ellos. Pero los pecadores cuando quieren acercarse por otros lados son paredes del color blanco. El color blanco, los israelitas vivían en las carpas del cuero de delfines de color grises. Entonces, una foto satelital si tomaría, ¿cómo se ve? En medio, una casa santa y limpia de paredes del color blancos. Alrededor, carpas de color grises. Pecado y justicia. Vestidos, también ellos calzados del cuero de delfines. No solamente el color de sus vestidos, sus carpas, que quiere decir el color de sus corazones, pecadores. Cuando se acercan a otros lados, otra faceta del tabernáculo, el color blanco en silencio lo advierte, apártate de mí, el hombre pecador. No puedes tener acceso con esta casa. Si quieres tener acceso con esta casa, por la puerta. ¿Dónde está? Donde hay muchos colores. Ahí está la puerta. Es el Señor Jesucristo. Cuando entra por la puerta, cuando uno, un hombre pecador, se acerca a Jesús diciendo que fuera de él no hay otro camino. Aquella puerta a él primeramente presenta el primer mueble de su casa. El altar del holocausto. Su muerte en la cruz le enseña cómo fue sacrificado por él. para que los pecados de él sean perdonados. Luego, él se vuelve en un sacerdote, el embajador del Santo Evangelio. Él ya no queda fuera de la casa, sino en el patio interior como ministros. Mirando hacia la puerta, esperan la llegada de los visitantes pecadores. Símbolo de evangelización. Los ayuda hacia el camino de la reconciliación. Pero mientras tantos que los están sirviendo, se manchan del mismo ministerio. ¿Por qué? Aunque son redimidos, pero están pisando la tierra sobre las arenas, el tabernáculo estaba establecido. ¿Qué quiere decir? Somos salvos aún en el cuerpo humano, teniendo contacto con la tierra. Se mancha de las contaminaciones. Después de haber anunciado a una persona el evangelio, a veces enaltece. Ese es el contaminado. Lo que este Dios toma como lo suyo propio, lo que Dios hizo toma como su propia obra. Se mancha por el mismo ministerio. Se enaltece. Entonces, para poder entrar a la comunión profunda, él tiene que pasar por la fuente del bronce. ¿Qué es la fuente del bronce? La fuente del bronce, todos son sombras. Sombras lo que ha de venir. La fuente del bronce es la comunión en la iglesia entre los hermanos. El agua limpia es símbolo de la palabra. A través de la palabra, cada vez que me siento ofendido o me siento culpable, aunque estoy seguro que la sangre de Cristo me redimió perfectamente, pero cuando me siento culpable por haber cometido algún error, otro hermano mayor, con el agua tan limpia, con la palabra de Dios, primero muestra nuestro reflejo, nos hace entender que aún estamos en la tierra, nos hace acordar por qué el Hijo de Dios murió por nosotros. Con aquel agua lava su ofensa, lava sus errores para poder entrar en comunión con Dios. Por eso es Cristo en el libro de San Juan capítulo 13. Después de haber anunciado a ellos su muerte, se levantó, se fue y trajo un rebrillo del bronce con agua, con una toalla. Quiso lavar los pies de sus discípulos. Los discípulos no le entendieron. Los judíos no usaban calcetín, sino que en aquel tiempo solamente una sandalia. Su tierra es polvo, es cremosa. Cuando suda con el agua, se forma cremoso de mugres. Sus pies sucios, sucios. Cuando Jesús quería lavar sus pies, Pedro se le opuso, ya que eres bien temperamental, además del carácter del fósforo. No, Señor, esconde sus dos pies. No, no, ¿cómo puede hacer esto? Yo debo lavar a tus pies. Si tú no me dejas lavar tus pies, tú no tienes ninguna parte conmigo. Así es, se espantó. Se levantó y empezó a quitar su capa y todo. No. Entonces, no solamente pie, todo mi cuerpo, báñeme. Así es el Pedro, ¿no? Y Jesucristo que le dijo, los bañados, lavados todo el cuerpo, no hace falta bañar sus cuerpos porque están limpios. Pero menos sus pies. Ahora no me entienden. Siendo maestro y señor, lavo sus pies. Más adelante me entenderán. Luego, ustedes mismos, el uno al otro, lavará los pies de otros. La comunión entre los santos. Jesús sabía que sus discípulos, aunque son lavados limpios, todos van a fallar, van a negar al Señor Jesucristo. Antes de que pase un día, van a cometer errores. Ahora no me entienden, más adelante me entenderán. De antemano, Jesús ya estaba bien entendidos. Mientras tantos que estamos en este cuerpo, por más que quiera o no quiera, seguir cometiendo errores. Está dispuestos para lavar nuestro pie y manos, para la comunión, para el ministerio, para poder servir al pueblo con el Evangelio. Pero nosotros, ¿dónde estamos viviendo? Aparte de 1 de Juan capítulo 1, ¿en qué parte, en qué libro, en qué página más de toda la Biblia, donde comprueba que si confiesa tu pecado se perdona? Ninguna parte. Si la interpretación correcta de confesión realmente fuera la salvación, la Biblia debería presentar muchas concordancias. En toda parte, nuestros pecados se perdona cuando uno escucha el Santo Evangelio, cree en la sangre derramada del Cristo, allí recibe el perdón de los pecados. Entonces, hoy el texto que he leído del primer capítulo, quise terminar el primer capítulo, pero me desvié bastante. Bueno, para concluir, por lo menos el primer capítulo, que Dios nos permita hasta el día de mañana, por lo menos hasta el capítulo 3 para poder avanzarlos. Entonces, aquí el apóstol Pablo, ¿qué dice? El apóstol Pablo, con un propósito, él hace saber a los gálatas sobre su origen, de dónde viene. Eres fariseo y saduceo, fiel judío de las tradiciones. Él también creía en aquella enseñanza, el judaísmo. Era un hombre muy celoso, aventajaba más de los contemporáneos de su nación, dice. Era un hombre resaltado en el judaísmo. Estaba muy seguro que el hombre, gradualmente cumpliendo la ley, puede alcanzar a la perfección. Él también estaba a favor de aquella enseñanza de las obras. Entonces, ¿qué dice? Por falta de tiempo no puedo buscar muchos versículos, solamente voy a pasar los versículos. Desde Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 14, el de que hablas, sobre su celo antes de la conversión. En el libro de Hechos 7, versículo 58 a 60, allí aparece por primera vez el nombre de Saulo, su nombre original del Pablo. De Saulo, él viendo la ejecución del diácono Esteban, estaba a favor de los acusadores. Además, los acusadores, al momento de ejecutar a reo con piedra muy grande, se acerca, le golpea, se salpica la sangre. Para que no se manchen sus ropas, quitaba sus ropas, a un testigo guardaba sus ropas. El que guardaba ropa de aquellos que mataban a Esteban era Saulo. Y viendo que cómo se moría Esteban, él estaba contento. Así es la manera de servir a Dios. Es un ejemplo, así tiene que tratar a aquellos herejes. Él estaba muy seguro del judaísmo. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, él habla, después de la persecución que se levantó por lo de Esteban contra la iglesia de Jerusalén, él entraba a casa de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, casa por casa entraba, los arrastraba, mandaba a la cárcel. Era el peor perseguidor. Su hábito era matar a los cristianos, acusar a los cristianos, mandar a la cárcel. Después, Gálatas capítulo 1, del 15 al 17, él habla sobre su conversión. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9, él se iba a la ciudad Damasco, esa es la capital de Cilicia, recibió una autorización de parte del sacerdote para deshacer aquellos herejes en Damasco. Con esta misión, furioso cuando se iba a Damasco, cuando se acercó a Damasco en pleno día, una luz desde el cielo ahí lo iluminó. Oyó un ruido como estruendo, pero él oyó una voz. Él cayó del caballo. En plena luz, alguien le decía, Saulo, Saúl, ¿por qué tú me persigues? Y Saúl estaba de un estado asustado. Supuestamente la luz del cielo es la luz de Dios. La voz de Dios estaba oyendo. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Cómo? ¿Yo lo persigo? ¿De qué está hablando? Yo le estoy sirviendo. ¿Quién es usted? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el Mesías, el Salvador de Israel. Pablo, Saulo, se asustó, su asombro fue extremo. ¿Cómo? Yo creía que estoy haciendo lo correcto. Estoy sirviendo, como ejemplo, estoy sirviendo a Dios. Pero ¿cómo realmente Jesús era el Mesías, la esperanza de Israel? Psicológicamente, un impacto. Perdió su visión. Su visibilidad perdió. Vio la luz por la razón psicológica. Totalmente asustado, impactados. Saulo entra a Damasco. En Damasco hay un discípulo mío. Te enseñará. Él te enseñará qué debe hacer. Aún Saulo, la palabra de Dios no estaba bien sentada en él. Aún estaba en un estado del susto, atónito. Entonces eso era el Cristo. Nada podía encajar en su corazón. Entonces yo, ¿qué estaba haciendo hasta ahora? ¿Qué pasa entonces con mi nación? ¿Qué pasa con mis padres? ¿Estamos en contra del Mesías? ¿Estamos en contra de Dios? Yo creía que lo estaba haciendo correcto. Cuando entró a Damasco, un discípulo equivalente de un pastor del hoy, de la iglesia del Damasco, estaba orando, el Señor le habla. Ananía, levántate, ve a la calle llamada, calle directa, en tales sitios hay un hombre cuyo nombre es Saulos. Él está orando. Tú pone tus manos sobre él, cobrará las vistas. No, Señor, yo no me voy. He oído mucho de este hombre, maldito hombre. He oído mucho de este hombre. Cuánto daño él asoló la iglesia de Jerusalén. Cuántos hermanos él arrastró y mandó a la cárcel. Cuando nuestro hermano Esteban estaba muriendo, él era el testigo quien guardaba ropa de los que ejecutaban a Esteban. Además, él vino con una autorización de parte del sacerdote para deshacer la iglesia del Damasco. Ananía, no es así. Yo ya me manifesté a él en el camino. Él me conoce, pero él se necesita una ayuda. Alguien le pueda explicar bien, le pueda dirigir bien, para que todas las palabras que están de cabeza se sienten bien. Ananía se va, poniendo su mano sobre la cabeza de Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que en el camino apareció a ti me ha enviado. De su ojo caían como escamas. Y luego, explicando, alimentándolos, él recobró la fuerza. Pudo entender perfectamente. Jesús es el Mesías. El hombre no va a ser justificado por las obras de la ley de Moisés, sino por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9, versículo 20 al 25. Con ánimo y fuerza, él empieza a predicar en Damasco. Él estaba causando gran problema porque los judíos tradicionalistas de Damasco tanto esperaban la llegada de él. Pero llegó un loco. No a favor de ellos, en contra. Yo estaba equivocado. Jesús de Nazaret realmente era el Cristo. ¿Eres Saulo a quien esperaba? ¿Eres el mismo Saulo? ¿Qué pasó con él? Por motivo de Saulo, gran persecución se levantó en Damasco. Entonces los hermanos, viendo la situación, los tradicionales judíos se decidieron, hicieron votos, si no mata a Saulo, para no comer ni beberlos. Guardaba la puerta del castillo, de la ciudad de Damasco, cuando salga Saulo para matarlos. para poder salvarlos en una noche, una canasta enorme. Lo cargó. No, con sogas. Lo bajó hacia afuera. Hacia donde se fue Saulo, a Arabia, dice. Después de ser salvo, directamente no se fue a Jerusalén para recibir un reconocimiento de parte de los apóstoles de alta reputación que eres salvo, sino se fue a Arabia. A través de la revelación, el Espíritu Santo le ayudaba. El Santo Evangelio. Cómo el hombre se recibe el perdón del pecado. Cómo se recibe el Espíritu Santo. Después de 3 años que él estaba recorriendo en Arabia, se decide para subir a Jerusalén para tener comunión con Pedro. Hechos capítulo 9, versículo 26 al 30. Cuando Saulo se fue a Jerusalén para visitar al Pedro, a quien considera como columna de la iglesia del Señor, todos los apóstoles le temieron, le tuvieron miedos. ¿De verdad su conversión o una estrategia? Pero Pedro 15 días estuvo con él. Y Bernabé lo ayudó, lo presentó. A Pedro, también a Jacobo, quien es el hermano del Señor Jesucristo. No es el apóstol Jacobo, porque el apóstol Jacobo en Hechos capítulo 12 fue asesinado como mártir. ¿Quién es Jacobo, el presidente de la iglesia de Jerusalén? El propio hermano del Señor Jesucristo. Después de 3 años, recién Pablo, Saulo, se dirige a Jerusalén para tener comunión con Pedro, con algunos apóstoles. ¿Pero qué pasa? Muchos apóstoles aún dudaban de él. ¿Realmente es ese hermano o es una estrategia? Pero Pedro, 15 días estuvo con él, pudo entender, realmente el Señor apareció a él, él también recibió la salvación. Pero aún no había mucha aceptación. Y Pablo, ¿hacia dónde se va? Último versículo de Gálatas capítulo 1, versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Después de tener comunión con Pedro, con Jacobo, él se dirige a Siria y Cilicia. Están cerca del Tarso, es el pueblo natal de Saulo. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaba a Dios en mí. Ya para la conclusión digo, ¿por qué el apóstol Pablo supuestamente presenta su biografía a los gálatas? Quiere explicar a ellos el evangelio que él había anunciado a los gálatas. No es su invento, sino el evangelio mediante la revelación del Espíritu Santo. Él lo recibió directo del Señor Jesucristo. No recibió alguna, él no lo ha recibido una enseñanza de parte de algún apóstol principal, sino el mismo Señor a él le dio el evangelio por medio de la revelación. Apóstol Pablo, ¿qué quiere decir? El evangelio que yo os he anunciado no es mi invento, no es una idea de mi celo, mi esfuerzo, sino es un anuncio que había recibido de parte de Dios. Pero los gálatas, ¿por qué están confundidos? ¿Cuál es el motivo que el evangelio tan pronto que está pervertido? Tan pronto los gálatas se han apartado del santo evangelio. ¿Por qué razón? Gálatas capítulo 1 nos enseña cuál es la razón principal. Dar mayor importancia a los hombres de alta reputación que la misma Santa Biblia. Amén. Yo espero que ustedes no les importen tantos opiniones de algunos hombres. Para ustedes les sean importantes los testimonios de la misma Biblia. La Biblia que dice sobre la muerte del Señor Jesucristo. La Biblia que dice sobre la resurrección del Cristo. La Biblia que dice cuánto pecado perdonó. ¿Qué clase de redención obtuvo? La Biblia que dice. Porque ese evangelio por la revelación nos ha dado. Pero si nosotros damos mayor importancia a algunos hombres de alta reputación, muy pronto nosotros apartaremos. Tal vez estamos apartados del verdadero evangelio que fue anunciado por los apóstoles. Estamos siguiendo un evangelio diferente, un evangelio que contiene opinión, idea humana, alguna interpretación humana. Nos encontramos confundidos. Estamos viviendo en un tiempo peligroso. Por eso, ya nos queda un día más, nada más. Mañana tenemos 3 sesiones. Que Dios nos ayude, por lo menos para poder alcanzar hasta el capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3. Excelentes capítulos. Por si acaso entre los hermanos pastores habrían algunos que aún no están confirmando bien su salvación. No se preocupen. La misma palabra confirmará la salvación. La misma palabra les dará la certeza del llamamiento del Señor. Ustedes mismos, si fueran bien reconciliados con Dios, desde el púlpito podrán transmitir el santo evangelio que libera a los pecadores, libera de la condenación de conciencia, les da la libertad en sus vidas. Ellos experimentarán la compañía de Dios. Hoy hasta aquí compartimos. Con una oración voy a terminar.